¿Me vais a permitir que le pregunte, le haga esa misma pregunta que os hacía vosotros, a alguien que sabe mucho de demoscopia? De hecho, es de la persona que de la que más nos fiamos en esta casa cuando se trata de encuestas, que es de Narciso Michavila, presidente de GAT3. Don Narciso, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, está usted escuchando aquí a los tertulianos diciendo, bueno, sí. Yo creo que la crisis institucional, yo creo que la economía, sea para bien o para mal, es lo que va a marcar el paso electoralmente en 2023. Usted que se dedica a hacer encuestas y que además de las encuestas que publican van haciendo estudios de manera en un corto plazo más acusado, a día de hoy, 27 de diciembre, asomándonos ya al balcón de 2023, a usted el olfato y los datos, ¿qué le dicen? Ahora mismo, ya sabemos que la foto fija es el día de las elecciones, pero ahora mismo, ¿qué pesaría más en el ánimo de los españoles? ¿Votar por la economía, votar por la crisis institucional o mitad y mitad?
Bueno, yo diría que 100% las dos cosas. Es que yo creo que el análisis que ha hecho Carmelo, Antonio y Jorge no son excluyentes, además son complementarios y además coinciden con los datos de investigación social que manejamos en GAT3, ¿no? Es decir, hay una preocupación no solo institucional, sino de modelo territorial en toda España, y hay una preocupación también por la economía. Ojo, no por la macroeconomía, porque al final la gente le puedes hablar de las cifras del IPC y le puedes estar contando que a lo mejor la cesta de la compra ahora está mejor en España que en otros sitios, pero al final, pues cuando se trata, por ejemplo, del precio de la compra, la gente lo que está haciendo es comparar cuántos meses lleva y si ahora le resultan las cosas más caras y si le está subiendo los salarios por encima de la cesta de la compra, no, etcétera. Por dar una visión complementaria, en el 2023 va a haber dos elecciones, seguro el cuarto domingo de mayo en todos los ayuntamientos de España y la mayoría de las comunidades autónomas. Ahí, esa noche, es cuando más votos se va a decidir de cara a las elecciones generales, que lo normal es que sea en diciembre de 2023. En función de lo que voten los electores en mayo, eso va a condicionar muchísimo el voto de cara a las generales. Pero ojo, en mayo no se presenta el gobierno, que en todas las encuestas que estamos haciendo, el gobierno de coalición, el gobierno central, está muy desgastado, y sin embargo las que estamos haciendo a nivel local y a nivel regional, casi todos los gobiernos, sean de un color o de otro, pues salen bastante bien parados, porque esta crisis del COVID, económica, guerra de Ucrania, etcétera, tiene unos perfiles muy, muy diferentes a la crisis de 2008, que supuso un gran desgaste para todos los gobiernos. Por cierto, un apunte. En la crisis anterior le echaban algunos la culpa a los ciudadanos porque decían que habían vivido por encima de sus posibilidades. Parece que esos mismos ahora vuelven con el relato de que el problema es que los ciudadanos están malgastando energía por encima de sus posibilidades. Ni era cierto aquello, ni era cierto lo de ahora. Realmente los españoles están ajustando el cinturón en temas de gasto energético, como ya nos gustaría a todos los contribuyentes que hicieran nuestros líderes políticos.
Es interesante porque si el votante, el ciudadano de a pie que tiene que acudir a las urnas, se preocupa de la pequeña economía, como dice usted, claro, sí. Lo del IPC que esté más bajo puede que no le diga nada si él realmente nota que el efecto acumulativo sigue estando ahí. Es decir, que efectivamente...
Y sobre todo, vamos a ver, el ciudadano, evidentemente, pues la realidad del empleo no son las cifras de empleo, sino sobre todo cuando las cifras cada vez, bueno, de forma muy especial en España, cada vez se van utilizando pues artificios estadísticos, que es como muy muy difícil ya saber dónde está la realidad. Hay que acudir al dato primario, porque claro, ahora ya cuando se nos entregan las cifras de empleo y siempre se hace de forma desestacionalizada, y además va cambiando el criterio de desestacionalización de un mes a otro, de un trimestre a otro, nos pasa como con las encuestas de voto, ¿no? Que llega un momento en el que no, y lo estamos viendo en las urnas, no miden la realidad social. La gente, el empleo lo mide por su familia, la gente, los salarios lo mide no por lo que estén contando las cifras oficiales, sino por cómo sube su nómina y la de pues, sus familiares. Y la gente, el coste de la vida lo mide pues si le está costando más o le está costando menos. En todo caso, yo sí creo que 2023, como dice Carmelo, va a ser un mejor año para las familias españolas de lo que ha sido los tres años anteriores. Porque es que no hay que olvidar que España es la única economía de Europa en el que el PIB todavía no se ha recuperado Previo a la pandemia. Por lo tanto, tenemos mucho más margen de mejora que el resto de países europeos.
Como nos gusta fijarnos mucho en las sensaciones del ciudadano de a pie y del oyente de a pie que nos escucha y que no está tan pendiente de las encuestas como puede estar usted o como podemos estar los periodistas, y se mueve más con ideas genéricas, ¿no? Pues escuché la última encuesta que publicó GAT3 y me quedé con esta idea, o lo que dijeron en el telediario, o lo que vi de pasada en una portada. Las grandes ideas, los grandes fogonazos que le llegan ahora mismo al ciudadano de a pie es que Feijóo empezó muy fuerte cuando llegó al Partido Popular y de repente lo empezó a decir Tezanos y no le quisieron hacer mucho caso porque Tezanos ya sabemos que a veces bueno, tira para donde tira, pero efectivamente algo hay de que Feijóo baja, el PSOE resiste y ahora mismo ese ciudadano que se mueve por grandes fogonazos informativos pero que no está al cabo de cada dato de cada día o monitorizando las encuestas, la sensación que tiene es que unos me dicen que a PP y Vox le podría salir las cuentas, pero ojo que al PSOE y a sus socios también. A 27 de diciembre, ¿en qué punto demoscópico cerramos el año?
A ver, de cara a generales, porque si estamos hablando de Feijóo y de Sánchez, estamos hablando de generales, ¿no? Uh-huh. Como digo, la mayor parte del voto se va a decidir en función de lo que voten los españoles en mayo, el cuarto domingo de mayo, y eso va a condicionar muchísimo el final de la legislatura. En todo caso, bueno, y se va a decidir mucho voto, y ojo, la mayoría del voto de cara a mayo no se va a decidir a partir de enero. Porque a partir de enero la gente vuelve de nuevo a su día a día, a no estar, bueno, pues en sus preocupaciones diarias. La mayoría del voto se está decidiendo estos días. Eso lo sabemos de sobra. En todos los estudios sociales, pues la mayoría de las decisiones, la gente, pues dónde va a ir de vacaciones, pues si cambia de trabajo, etcétera. La inmensa mayoría de las decisiones en sociedades como la española se toman durante las Navidades y luego en agosto. Estas Navidades, que además valen por tres, porque es que las dos anteriores pues apenas nos pudimos reunir, apenas nos pudimos mover, y sin embargo ahora vemos que las ciudades, por poner un ejemplo, pues las cifras de visitantes al Museo del Prado, por poner un ejemplo que mide GAT3, pues están ya en niveles prepandemia. Por lo tanto, nunca se ha hablado tanto de política como en estas Navidades. Si lo que buscaba el gobierno con todas las decisiones que ha ido tomando estos días, en la ley del CSI, en la rebaja de la sedición, la malversación, etcétera, es que en las familias españolas, en las empresas, en las cenas de empresariales y tal, estuviera presente esos elementos de juicio de cara a su decisión de voto, desde luego lo han conseguido. Lo que dudo es que realmente vaya en la dirección que al gobierno de Sánchez le gustara. Por lo tanto, ahora se ha decidido mucho voto. Nosotros cerramos el año con un, si le queremos llamar efecto fijo, de pues más de 50 escaños respecto a los que tuvo Casado en noviembre del 2019, pero es verdad que el Partido Popular no está tan fuerte como después de las elecciones andaluzas, donde en aquel momento el Partido Socialista se hundía en las encuestas y Vox estaba también bastante flojo. Vox parece que ha cerrado ya sus crisis internas y que además ha salido un poco de esas falsas expectativas que generó en Andalucía y por lo tanto está más o menos en los registros que tuvo en las últimas elecciones generales. Uh-huh. Y luego el Partido Popular pues claramente está captando muchísimo voto de votante socialista moderado, como bien dice Carmelo. Es que la población española no está crispada. Es que, cuanto más habla un líder político de crispación, más tiempo lleva moviéndose en coche oficial. Y la prueba es que uno, cuando viaja en transporte público o está paseando por las calles españolas ahora mismo, que están todas preciosas, con las luces de Navidad, y va a comprar, ve que la inmensa mayoría de la gente pues lo puede estar pasando mejor o peor. Pero es un tratamiento de respeto exquisito.
Me está usted recordando ahora mismo el discurso del rey, porque el rey un poco terminó con esa idea. En realidad, la gente en la calle, cuando yo me topo con ellos, no les veo tan crispados como a veces el mensaje que suena en la calle. Como nos estamos quedando sin tiempo, no me quiero despedir sin preguntarle por el otro capítulo, el autonómico. Se dice que el PSOE podría perder Extremadura, podría perder Baleares, el CIS de Tezanos dice que incluso el PP podría perder Madrid. Así a grandes rasgos, ¿qué ve usted que sea cierto o más cuestionable de lo último que hemos conocido que se ha publicado?
Bien, ahí parte con ventaja, más allá de encuestas, parte con ventaja el Partido Popular porque pues ya tiene garantizadas muchas, o sea, muchas de las comunidades que gobierna el Partido Popular no se someten a las urnas. Feijóo ganó su cuarta mayoría absoluta en Galicia y no, los gallegos no votan en autonómicas. Castilla y León gobierna el PP con Vox y no van a elecciones. Andalucía, mayoría absoluta del PP, no va a elecciones. Y sin embargo, las que sí somete a las urnas, los dos gobiernos que son tanto Murcia como Comunidad de Madrid, yo ya le garantizo que la presidenta Isabel Díaz Ayuso va a obtener todavía mejores resultados de los que obtuvo hace el año pasado. Y luego Murcia también va a haber un gobierno no de mayorías absolutas, pero sí del Partido Popular. Y en el caso del Partido Socialista, que somete todos sus gobiernos a las urnas, yo siempre lo pondría en un condicional. El Partido Socialista podría retener todas y cada uno de los gobiernos ahora mismo, a 5 meses de las elecciones, o por el contrario, podría perder bastante. Perder todos lo veo prácticamente imposible. Hemos hablado de Extremadura. Bueno, podría dar la vuelta hacia la derecha, pero es improbable, igual que Castilla-La Mancha, igual que Canarias, igual que Asturias o igual que Navarra. Es decir, mientras en Navarra el Partido Socialista Navarra pueda pactar con nacionalistas, tiene más opciones de seguir gobernando.
Bueno, pues veremos a
Y
ver
en
qué.
todo caso, esa noche lo que sí apunta todo bastante claro es que si la participación es alta, entonces el Partido Popular, y lo siento por el señor Tezanos, ganará al partido del señor Tezanos en lo que es el voto municipal a nivel global de toda España.
Ha habido mucha polémica también con la metodología empleada por el CIS de Tezanos en la última entrega y creo que usted tampoco está muy de acuerdo, ¿no?
Bueno,
O
a
no lo
ver,
ve
es
muy
que.
claro.
A ver, el actual presidente del CIS ha sido el único capaz en las últimas elecciones de Madrid de hacer una estimación de escaños que no coincidía con la estimación de voto, como si al final el voto de los electores no tuviera nada que ver para elegir representantes, como si los eligiera él y no el votante. Y ahora ya ha llegado, vamos, a rizar el rizo y ha decidido que los escaños lo decide sin tener ni que estimar voto. Y al final salen cosas tan absurdas como que a Ciudadanos en la Asamblea de Madrid le da una horquilla de 0,4, lo cual es imposible. Es decir, si tú cumples la ley, y la ley hay que cumplirla, lo quieran algunos o no, pero si cumples la ley electoral de la Asamblea de Madrid, en cuanto superas el 5% ya tienes 7 escaños. Por lo tanto, 4, lo siento, pero es imposible.
Pues nos quedamos también con esa reflexión. Narciso Michavila, presidente de GAT3. En 2023 le volveremos a llamar. Seguramente le llamará el jefe Carlos Herrera para ver cómo va el panorama, que ya sabemos que es cambiante porque la foto fija son siempre las elecciones, pero va bien saber un poco, tomar el pulso un poco a la calle con la opinión y sobre todo la observación de la gente que sabe de demoscopia. Un abrazo y buenos días.
Muchas gracias, buenos días y feliz año nuevo a todos.